Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se intitula Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Lo saluda Germán José Álvarez Vidal. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Dinamarca, Noruega, Bolivia, Alemania, en este caso, reitero, a través de la licenciada Mayra Cosco en Berlín, que me hará llegar su música y la difundiremos, la divulgaremos aquí en Amadeus, Italia y, por supuesto, a las bailarinas del Nacional, particularmente en mis queridas nuevas amigas francesas, Patricia y Melis, profesional de la danza, como mis nuevas amigas bailarinas de El Malabú, particularmente en la persona de la profesora Viviana Baratta, criolla ella, por otro lado. Por supuesto también, el sábado en la trasnochada, con mi amiga, supongo ahora para toda la vida, la ingeniera Claudia Cañas. Ya vamos a introducir una reflexión, algo triste, algo agridulce, respecto de la decadencia argentina. Yo he dado un número contundente al cual suelen hacer alusión mis colegas el doctor Miguel Ángel Broda y el doctor Enrique Blasco Garma. Lo diré posteriormente. En este caso, una cuestión original. Estamos hablando de una ingeniera con cargos directivos que en el 97, todavía con la vigencia del plan de convertibilidad, todavía con el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem, pero siendo ministro el doctor Roque Fernández, que había sido el presidente del Banco Central durante el primer caballo exitoso convertibilidad, por decirlo de esta forma, y teniendo en cuenta que en el 97 la economía argentina crecía todavía en términos reales al 7-8%, a velocidades del 7-8% anual, con deflación en materia de bienes, ¿sí? ¿Qué es la deflación? Consolidamos los conocimientos. Caída persistente y sistemática en el promedio general de los precios. No era así porque los servicios públicos privatizados ajustaban por el índice de precios consumidor norteamericano, ¿correcto? Bien, el punto es que mi amiga Claudia me refiere a que en un año 97, donde la economía todavía crecía el 7 u 8%, percibía por todo concepto $5,000 nominales. Hoy sigue teniendo empleo, Claudia, pero percibe $3,000 nominales. Con muchísima experiencia, gran reputación, hagan ustedes los cálculos. La cifra que yo siempre traigo, calculada hace 7 u 8 meses, de esos 7 u 8 meses para acá, o 9, la economía argentina siguió experimentando una recuperación en su Producto Bruto Interno en términos reales, es decir, a precios constantes de mercado, año base 2004. Antes la otra base era 1993. Se elige siempre una base de un año donde los precios se hayan comportado de manera moderada, morigerada. Entonces, ustedes saben, en el año 2003 ya la economía argentina estaba en franca recuperación. En el año 93 la economía argentina crecía al 6-7% con inflaciones de un dígito. Voy a la cifra nuevamente. Mientras hago la presentación, hacemos arranque, estructura, conceptual, argumentos duros, robustos, potentes. De acuerdo a la ley de un solo precio y de acuerdo a la teoría de la paridad del poder de compra, ¿sí? Y esta es una medida de hace 7, 8 o 9 meses. No se olviden que en estos 9 meses todavía el Producto Bruto Interno ha venido creciendo en la Argentina. Pero como me estoy comparando contra 1980, la comparación tiene relevancia. En términos de iguales dólares, dólares de similar poder adquisitivo, Argentina hoy es un tercio, es decir, un 33,33% de lo que era en 1980, respecto de dos magnitudes, dos variables: nivel de actividad económica e ingresos promedios de las familias promedio en la Argentina. Es decir, somos un tercio, hemos retrocedido 67%. Hoy diríamos el retroceso habrá sido un 60% si computamos el crecimiento estos 7 o 9 meses. Y en el caso de Venezuela, Venezuela es un décimo, es decir, retrocedió 90% a dólares de igual poder adquisitivo comparado contra 1980. Espero que este concepto quede claro, la situación de Claudia y la situación de muchas familias argentinas, ¿no? Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco. Cuando hablamos de renacentismo, estoy hablando de Leonardo, de Galileo Galilei, de Kepler, de Newton. Cuando hablo de barroco, hablo tal vez de mi estilo y de mi alambicado, tal vez recargadas las oraciones. A diferencia de mi admirado Borges, que utilizaba la precisión y la economía de recursos literarios, nada exagerado, nada recargado. Profundizando al interior de mi programa o de mis programas, la tragedia es romántica, periodo con el cual seguimos trabajando. Antes de ir al primer fragmento musical, y en cierta forma creo que esto está saliendo tal vez mucho mejor, estoy discurriendo en mis parlamentos, en mis alocuciones, puesto que no tengo reparados mis lentes y tengo la computadora, agrandé el tamaño de la letra, pero prefiero en cierta forma improvisar. Y justamente que me están filmando, mucho mejor, mucho mejor. Profundizando al interior del programa, la tragedia es romántica, gracias a Ricardo Piñero en los controles, que incluso acá me trajo un termo con agua, al señor coordinador Claudio Lecam, a la doctora Sarita Crito de Eiras, como también al resto de mis colegas de Amadeus, haciendo foco en esta oportunidad en la licenciada, la señora periodista Viviana Toledo Oubiña, que fue muy conceptuosa, muy generosa, me dispensó muchas lisonjas. Y al doctor Crito, señor presidente de la radio, al doctor Enrique El Chaque Azuaga, gran exalumno, gran empresario, mejor persona, mejor padre de familia, al doctor Guillermo McLaughlin, una de las autoridades del Partido Demócrata, del histórico Partido Demócrata de la Capital Federal, al licenciado Gustavo Dehesa, quien a cargo de Enfoque Político en AM1140 está haciendo historia, a mi amigo con quien nos comunicamos hoy, al doctor Hernán Cialino, volveremos a los conciertos de la Facultad de Derecho a compartir café y milongas, al ingeniero Guillermo Cuenca, al doctor Pablo Eduardo Cerveto y tantos otros, a la señora profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, quien fuera entrevistado aquí en los estudios de Radio Amadeus. En cuanto a músicos, próximamente tengo convocado, tengo apalabrado al maestro Mario Bensecri, muy cariñoso, muy generoso conmigo en forma habitual. Le daremos difusión a su actividad también en Radio Nacional. A mi colega Fernando Telesca, por supuesto a mi queridísima, fiel y leal tía Helenice Verdum Simoes en San Pablo y Santos, Brasil. Antes de terminar el preámbulo, un breve descanso musical.
Grün ist der Jasminenstrauch abends eingeschlafen, als ihn mit des Morgens Hauch Sonnenlicht ertrafen. Ist der Schneeweiß aufgewacht, wie geschah mir in der Nacht? Seht, so geht es Bäumen, die im Frühling träumen.
Me sorprendió lo breve de la pieza musical. Entonces, disculpen tal vez una cierta informalidad mientras maniobro con el termo. No es a lo que estoy habituado, pero me gustan estos mimos. Gracias, Ricardo. Ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con cierta solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Pero, en este sentido, respondiendo a la inquietud de mi amiga Coti Ojeda y respondiendo a la inquietud del doctor Alejandro González Escudero y también respondiendo a cierta sugerencia de mi amigo, mi fiel amigo, hermano y escucha atento, Miguel Riños, el profesor Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta y sus 300 en el Estrecho de las Termópilas, algún saludo lo dejaré para el final. Bueno, yo con lo que quiero comenzar es con una. Hoy tenemos nuevamente la ira, tenemos alguna cuestión estrictamente vinculada al informe de política monetaria más reciente del Banco Central que comenzamos a trabajar. Hay una serie de cuestiones, pero yo me prometí hacer lo siguiente. Y en este caso quiero proceder con cierta memoria, ¿sí? Puesto que ahora sí me sorprende un correo electrónico que lo podía leer bien con mis anteojos. Ahora sé de qué se trata, lo cual es mucho mejor. Querido Germán, en la cuaresma ortodoxa, ¿sí? La cuaresma bizantina, se aplica la verdadera fe y devoción por nuestro Señor Jesucristo. Esto está escrito por Miguel. No se puede comer absolutamente nada derivado del animal, ni siquiera leche. Se dejan solo los fines de semana para consumir muy poco vino y aceite. Estamos hablando de la cuaresma bizantina. Se debe ayunar los lunes y los viernes completamente. Los jueves santos no se permite usar el martillo, cortarse las uñas o cualquier tipo de actividad que conlleve trabajo. La música debe ser solamente sacra y en lo posible no escuchar absolutamente nada. Incluso en Grecia, las profesionales de la noche no trabajan ni siquiera jueves ni viernes. ¿Sí? Todo esto se puede llevar a cabo, ¿sí? Y con una profundización incluso en la gente joven y tratando de cultivar un perfecto estado de salud. Espero haberlo dicho correctamente, Miguel. Lo que yo sí puedo compartirle al público, antes de ir a nuestro segundo fragmento musical, es una historia que yo compartí aquí en la radio. Mi padre era protestante y como todos los protestantes, son mucho más severos en la fe. Y amén de eso, mi padre era, bueno, un pyme industrial metalmecánico, fabricaba instrumentos de medición y control, es decir, válvulas, instrumentos de medición y control para las industrias de proceso del gas y del petróleo, ¿de acuerdo? Y era un erudito, y esa cuestión renacentista y enciclopédica me vienen en partes similares, tal vez, de parte de padre y madre, pero este amor y abrazar la cultura, el saber, el conocimiento, las 24 horas, es parte un poco de mi padre, por decirlo de esta forma. Pero mi padre, que era tan severo y experto en teología, y desde pequeño me sometía a ciertos exámenes a ver si yo, con mis modestos conocimientos de teología católica, podía rebatirle y enfrentarme con él. A medida que fue pasando el tiempo, me decía, bravo Germancito. ¿Sí? Aparte me gustaba esta ordinariez, discúlpenme, es decir, que a uno le mojen la oreja es una provocación para que uno se supere siempre en todas las carreras, en todos los deportes, en las carreras militares, para que emerja el espíritu y de esa forma se forja el carácter, se templa el carácter y se genera una personalidad en una conducta absolutamente superadora. Esto podríamos haberlo discutido con Marcela, psicóloga que me precedió, pero yo sé bastante también estas cuestiones de la entereza moral, de los liderazgos, tal vez por mi experiencia religiosa y mi experiencia en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, en este sentido, si bien yo a la larga, y nunca se lo dije, creo que tal vez los protestantes tienen razón. La salvación tal vez viene a través de la fe. El hombre de profunda fe opera las grandes obras. ¿Se acuerdan que los católicos nos salvamos por la fe y por las obras? Los protestantes dicen por la fe, pero es que la fe induce a las grandes obras. Lo dejo también de tarea para el hogar. Entonces mi padre quería, si hubiera podido él controlar el clima en Semana Santa, bien triste, lluvias, rayos, una vida casi de monasterio. Tal vez fue aflojando un poco y hacia el jueves-viernes toleraba que la música fuera de Bach y que fuera la pasión según San Mateo o según San Juan. Bueno, después aflojó un poquitito más, pero quedó como reserva moral en ese sentido mamá, que me decía, y yo también lo voy a traducir al estilo Miguel Riños, que es, bueno, Germancito, vamos a ser un poquito más flexibles que lo que era papá, pero sí hay algo, querido. Si estás con novia, el Viernes Santo hay que ser precavido, ¿no? Para festejar la vida está todo el año. Jueves, Viernes Santo, hay que respetar el dolor, la muerte del Señor, la última cena. Espero risas del otro lado. Vamos a la música.
So soll ich dich nun meine, du meines Lebens Lust. Du küssest mich zum Scheine, ich drücke dich an die Brust. Ach, Lieben heißt das meine, scherzt und küsst. Ach, Liebchen heißt das Scheiden, wenn man sich fest und schließt.
Ricardo recién me estaba enseñando la ciencia de los termos. Yo nunca lo tuve esto como materia en la facultad, pero debe ser muy interesante. Podría ser una materia para las carreras en los medios de comunicación, ¿no? Porque en todos los medios de comunicación ingieren bebidas, ¿no es así? Mates o lo que fuera. Entonces, ¿cómo administrar el recurso escaso para poder satisfacer, hacer un buen programa sin dejar de ingerir alguna bebida? Bien, hemos redefinido. Para cualquier persona de los medios o del ISER, les propongo este seminario. Muy bien, ahora por un instante vamos a ir a cuestiones de economía. No traje todavía, lo haré mañana, un parte de un texto de mi antigua profesora María Teresa Casparri, de UBA Económicas y de doctorado UBA Económicas, y que yo fui ayudante de ella hacia el año 91-92. Yo hacía un año o dos que me había graduado y fui ayudante suyo en matemática para economistas y econometría para los chicos del quinto año de economía de la Universidad de Belgrano. Era un desafío muy fuerte, pero creo que gracias a Dios lo cumplí de manera viril y cabal, strength and honor, como decía Gladiator, firmes y dignos, como suele ser un buen consejo para todos, ¿no? Para todos nosotros. Bien, y entonces les voy a explicar un poquitito cómo se hacen los índices para evaluar los órdenes de magnitud de las distintas magnitudes o variables que empleamos en las ciencias sociales y en particular en la reina de las ciencias sociales que somos MOA, es decir, los economistas, la economía. Muy bien, por el conflicto suben los precios de las materias primas y se endurecen las condiciones financieras globales. Esto es el informe de política monetaria del Banco Central de la República Argentina para fines de marzo de 2022. El precio del petróleo venía aumentando desde diciembre por la recuperación de la demanda de los combustibles y una oferta que ha tardado en responder. ¿Se entiende esto? Si, suponiendo que los mercados actúan con un cierto grado de competencia, si nosotros tenemos una oferta fija, limitada, constante, la demanda creciente empuja los precios al alza. Las sanciones impuestas a Rusia y los problemas de transporte del petróleo impactaron fuertemente en el Brent, que alcanzó los $139 por barril el 8 de marzo, el máximo desde 2008, y bajó hasta valores cercanos a $100 el barril durante la semana posterior. Además, Rusia es el principal exportador mundial de gas natural y Europa depende fuertemente de las importaciones energéticas desde aquel país. A comienzos de la crisis, el gas cotizaba a 116 euros por megawatt hora, ¿no es así? Y llegó a alcanzar los 212 euros por megawatt hora el 7 de marzo, representando un incremento del 83% en el mercado de referencia que es Holanda. Al mismo tiempo, subieron los precios de diversas materias primas alimenticias debido a que Rusia y Ucrania se encuentran entre los principales productores globales, entre ellas el trigo y el girasol, y en menor medida el maíz. En conjunto, Ucrania y Rusia concentran aproximadamente el 25% de las exportaciones mundiales de trigo, el 56% de aceite de girasol y el 10% de maíz. El precio del trigo alcanzó un récord de $523 por tonelada y el 7 de marzo, para luego bajar, acumulando al cierre de este informe un incremento de 23% desde que comenzó el conflicto y un 40% en el año. Los precios de las materias primas usadas como insumos para la producción manufacturera, en las cuales Rusia lidera como productor o exportador, también subieron. Se destacó el impacto en el paladio, alcanzó el récord de $2,994 la onza, donde Rusia concentra el 40% de la producción mundial y se utiliza en la fabricación de automóviles, pero también subieron los precios de metales como el níquel, tras subir 92% desde comienzos del conflicto, se suspendió su negociación en el mercado de Londres, y el cobre, que alcanzó los $477 por libra. El oro, que se utiliza como reserva de valor en situaciones de estrés internacional, alcanzó los $2,070 la onza, reflejando parcialmente las tensiones geopolíticas. Por favor, vamos a la música. bien, muy bien, qué bonita música. Ya que hoy estoy regresando al vivo, 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 voy a decir que nuestras redes de comunicación son las siguientes: www.radioamadeus.com.ar. Esto quiere significar el sitio web, ¿no es así? Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. ¿Sí? Vamos a hacer una presentación sumamente ecléctica. Como ya hice en alguna oportunidad, compartir con Ricardo, compartir con ustedes a la carta. Líneas directas 4300-0114, 5031-9801. Y por supuesto ya les di mi celular 112-305-3027 o 152-305-3027. Vamos a seguir adelante con la argumentación. La guerra entre Rusia y Ucrania acentuó el endurecimiento de las condiciones financieras globales que se venía observando en los últimos meses, o que se venían observando, aumentando también la volatilidad. La volatilidad tiene que ver con la excesiva fluctuación, la variabilidad de las cotizaciones. Cuando trabajamos el concepto de volatilidad, ¿sí?, de una cierta variable, los órdenes de magnitud, la velocidad de los cambios es enorme. A eso se refiere. Por lo tanto, solemos utilizar en esos casos la varianza, el desvío estándar, el coeficiente de variación, ¿correcto? Los parámetros de dispersión, no los parámetros de posición, ¿sí?, o de posición central, como son la media, ¿correcto?, la mediana y el modo. Esto es delinear una cuestión muy básica para compartir y consolidar conocimientos. Por efecto del conflicto, la tasa de interés de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años revirtió parte de la suba que registraba, pero en las últimas jornadas y con el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, volvió a incrementarse y al 16 de marzo se ubicaba 65 puntos básicos por encima de su nivel al cierre del informe de política monetaria anterior, llegando al 2,17%. Por su parte, la tasa a 30 años subió 52 puntos básicos en el mismo periodo, por lo que continuó aplanándose la curva de rendimientos, ¿sí?, el yield curve. En Alemania, la tasa del bono del gobierno a 10 años tuvo un alza de 65 puntos básicos y volvió a ser positiva. ¿Sí? Cierto corolario, por decirlo así, en los países serios o desarrollados se puede hablar de largos plazos, 10, 30 años. La gran incertidumbre de los países emergentes o países de frontera, como lo es la Argentina, hace que pronosticar, ¿sí?, como dice mi colega Marina Dalpoyeto, pronosticar a 3-6 meses ya es una proeza. De hecho, les comento un poco a todo el público cómo es el ejercicio del consultor en cuanto al pronóstico, al vaticinio, a la predicción. Lo que uno dice es: creo que pueden ocurrir 4 escenarios, ¿de acuerdo? Y a cada uno de esos escenarios le adjudico un grado distinto de probabilidad, para incluso preservar la propia integridad profesional y tratar de ser serios, ¿correcto? Bueno, vamos a seguir un poquito adelante. Y fíjense, objetivo de tasa de interés o de tasa de inflación, tasa de interés de referencia, tasa de inflación, tratar de retroceder a una tasa de 2% anual. De eso se habla en los países serios, si ustedes me permiten. El dólar estadounidense, medido contra una canasta de monedas, se apreció desde mayo pasado, tendencia allí desde mayo del 2021, tendencia que se aceleró desde el contexto del conflicto bélico. Por su parte, el indicador que es VIX, que refleja la volatilidad implícita sobre un conjunto de opciones del mercado también se elevó, alcanzando más de 35 puntos a comienzos de marzo. La suba de las tasas de interés de mercado y la guerra en Ucrania impactaron en las cotizaciones bursátiles. Los activos de mayor riesgo fueron los más afectados, como se alertó en informes anteriores de política monetaria del Central de la Argentina. Mientras el Standard Poor's 500, que es un indicador bursátil testigo de la bolsa norteamericana, el S&P 500, cayó un 9% y el Stock 50 europeo un 10% en lo que va del año, el índice FANG, FANG, con mayor proporción de empresas tecnológicas, bajó un 17% en el mismo periodo y un 22% desde el cierre del informe de política monetaria anterior. Esta dinámica se acentuó desde principios de febrero y, de continuar, pondría en riesgo el desempeño de los ganadores digitales del último par de años y el soporte que han significado para el mercado. También los criptoactivos han bajado sustancialmente de precio y una caída mayor podría tener consecuencias no del todo previstas en el sistema financiero global. El Bitcoin, que llegó a valer más de $67,000, cotiza ahora alrededor de los $40,800, llegando a tener una depreciación de más del 40%. Los flujos de capitales hacia países emergentes, es decir, países como los nuestros, que venían siendo positivos y con baja volatilidad, es decir, con bajas fluctuaciones, lo cual otorga mayor previsibilidad, comenzaron a mostrar salidas en las últimas semanas. Si bien los flujos acumulados desde el informe de política monetaria anterior fueron levemente positivos, desde comienzos de año 2022 fueron negativos en $13,000 millones. Sin embargo, su composición estuvo muy concentrada. De un total acumulado de $3,500 millones desde el cierre del informe de política monetaria anterior, $17,500 millones, ¿sí? $17,500 billones a la norteamericana, fueron flujos hacia China, por lo que los flujos al resto de los emergentes resultaron negativos, es decir, hacia nuestro país. Hablamos de salida de capitales. Desde que comenzó la recuperación post-COVID, China está absorbiendo un porcentaje creciente de los flujos de capitales hacia los países con economías de mercado emergentes. Vamos a la música, por favor.
Thank you.
excelente, qué bonita la música, me vino bien para serenar, para aplacar. Bueno, muy bien, ahora, y comparto con ustedes, mi bueno muy bien, parece ser un latiguillo cuasi permanente que me cuesta evitar. Yendo a ciertas proyecciones económicas, y antes de cambiar hacia algún otro sesgo del programa que nos va a divertir, proyecciones económicas. Tenemos en general las del Fondo Monetario, tenemos las del Banco Mundial, tenemos otras fuentes que pueden ser, digamos, las de los departamentos de research de la banca de inversión más importante, ¿no es así? Y por supuesto tenemos todas las calificadoras de riesgo referidas, vinculadas a la banca de inversión, de tal suerte que tenemos los pronósticos del JP Morgan o del ING Bearings, ¿no es así? Y del resto de las agencias crediticias o calificadoras de crédito como el Fitch, IPCA, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo al Fondo Monetario, en 2020 el PBI mundial cayó 3,1, las economías avanzadas cayeron 4,5, Estados Unidos 3,4, la zona del euro cayó 6,4, las economías emergentes y en desarrollo cayeron 2%, China creció 2,3%, América Latina y el Caribe en particular cayeron 6,9%, Argentina cayó 9,9%, Brasil cayó 3,9%. Muy bien, ¿y qué dice el fondo respecto de lo que va a pasar en el 22-23? Aproximadamente, aunando ciertos criterios, porque las proyecciones se van corrigiendo a medida que pasa el año. Respecto del PBI mundial, pronostica el fondo en 2022 una recuperación de 4,4 o un crecimiento de 4,4, las economías avanzadas casi un 4, los Estados Unidos un poco más del 4, la zona del euro un poco menos del 4, siempre hablo de crecimiento, dentro de las economías emergentes y en desarrollo casi el 5, China casi el 5, América Latina y el Caribe 2,4, Brasil 0,3. Y para el 2023 espera el Fondo Monetario que el PBI mundial crezca algo menos de 4, las economías avanzadas algo menos de 3, los Estados Unidos algo menos de 3%, la zona del euro 2,5%, las economías emergentes y en desarrollo cerca del 0,1 en 2023. China casi estancada, menos 0,1, ¿sí? Después de crecer el 2022 en, o mejor dicho, una caída pequeña de casi el 1%. América Latina y el Caribe, 0,1%, es decir, neutro el crecimiento para 2023, después de un crecimiento de casi el 1%, o por debajo del 1% en 2022. Y en el caso de Brasil, un crecimiento nulo, 2023, menos 0,4 después de una caída de 1,2 en 2022. Las proyecciones del Banco Mundial y de otras fuentes difieren un poco. Vamos a la música, por favor.
Thank you.
qué bonita música que va a preceder a mi fe de ratas, que se justifica sin ánimo de plantear un atenuante, sin ánimo de ser autoindulgente. La falta de los anteojos de pronto me ha hecho leer algo errado en el último pasaje, y como debería ocurrir en todos los medios, cuando a uno le pasan o uno tiene un cierto material, debe pensar, digamos, si es consistente la información con lo que uno está diciendo. Uno debe razonar. ¿Recuerdan aquel pasaje en algún medio, alguna cuestión casi memorable, donde discutían si William Shakespeare había muerto o no? Claro, es decir, hay que apelar a la cultura de la persona, si es que tiene la cultura suficiente, el que se presenta, el que da la cara, el frontman, y por supuesto, quien provee los datos a uno. Entonces, en tanto carácter Maximus, Strength and Honor, quienes han servido bajo mi mando, cualquier cosa que venga del otro lado, unidos vamos a poder darle una digna batalla. Entonces voy a decir exactamente las proyecciones del fondo para 2022 y 2023 y espero en este contexto salvar mi alma. Padre, todo ha sido cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una de las cosas más lindas que me ha tocado leer de nuestra Biblia. Bien, 2022, Fondo Monetario, PBI mundial crecerá 4,4, 2023 3,8. Economías avanzadas 3,9, 2,6 en el 2023. Estados Unidos 4 en el 2022, 2,6 en el 2023. Zona del euro 3,9 en 2022, 2,5 en 2023. Economías emergentes y en desarrollo 4,8 en 2022, 4,7 en 2023. Sí, gracias a Dios, cifras de crecimiento. China 4,8 en 2022, 5,2 en 2023. América Latina y el Caribe 2,4 en 2022, 2,6% para el 2023. Brasil 0,3, sí, muy bajo crecimiento, eso lo dije bien. 2023, algo menos del 2%. Tenemos las proyecciones del Banco Mundial, solo diré 2022 y 2023, que es lo que tiene más sabor, correcto, porque en cuanto a 2021, a medida que se van corrigiendo los viejos números y se pronostican con correcciones hacia más adelante, lo que sí va quedando claro es que la cifra de 2021 coincide en casi todos los que han estimado el orden de magnitud de la variable. En lo que pueden diferir es en justamente en lo que va hacia el futuro, el vaticinio, la predicción. Banco Mundial, PBI Mundial, 4,1 para 2022 va a crecer, 2023 3,2 y simplemente me detengo en economías avanzadas, 5%, 2021, 3,8 2022, 2,3 2023. Se pierde el dinamismo de crecimiento en las economías avanzadas. Economías emergentes y en desarrollo, 6,3 2021, 2022 4,6% de crecimiento, es decir, un poquito debajo del 5%, 2023 4,4%. Bien, espero que esto haya sido bastante, bastante claro. Lo último que diré de este documento es que la recuperación seguiría siendo divergente entre países avanzados y en desarrollo ante las diferencias en el acceso a las vacunas y en el espacio de política y el impacto del ciclo monetario en ambos grupos de países. En cuanto a la Argentina, se ha pronosticado un crecimiento del 4%. Según el Banco Mundial, y considerando los pronósticos previos al conflicto, la actividad económica en las economías avanzadas superaría la trayectoria pronosticada antes de la pandemia en 2023, mientras que la de las economías emergentes y en desarrollo se mantendría 4 puntos porcentuales por debajo de la tendencia previa a la pandemia, a diferencia, la diferencia que se amplía a 5,2 puntos porcentuales si se excluye a China de este último grupo. Bueno, bien. a desarrollar un poco más y luego voy a anunciar la música. Hace tiempo, les comparto, sí, estamos en la cocina, estamos preparando la cena, ¿correcto? Hace tiempo que no hacía el vivo. Entonces hay algún manejo que me está faltando y que espero readquirir, por ejemplo, mañana a la noche. Entonces voy a ir a una cuestión pequeñita. ¿Por qué hacemos estadística? ¿Por qué hacemos estadística inferencial? Para corroborar hipótesis, para probar teorías, para lanzar, para conjeturar. Entonces en un libro de estadística inferencial que descargué de Academia, donde generosamente, tal vez se confundieron, me han informado que mi nombre ha sido citado en varios papers académicos. Es probable, puede ser, o alguna cuestión que escribí con mi viejo, y en ese caso sobre ingeniería metalmecánica. Y en mi caso, salvo cuestiones que tienen que ver con cuentos y poesías en colaboración con él, el resto de los trabajos son del IAEF, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, o la revista Nuestro Campo, SRL, o los múltiples trabajos que hice para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y para la Federación Argentina y los consejos del interior. Tengo unos cuantos trabajos escritos, por eso he hablado con un amigo que entre distintos enfoques de lo que uno ha hecho en la vida, sí, positivamente he tenido una hija, he plantado un árbol y tal vez he escrito 100 trabajos. Tendría que ponerlos dentro de una capa dura para que sea un libro, y esto es también una forma de decir, de hacer un balance. Pero Pío Salas me dice, mirá hacia adelante, Germán. El objetivo de la estadística es hacer inferencia con respecto a la población basándose en la información contenida en una muestra significativa y relevante. Las poblaciones se describen mediante medidas numéricas denominadas parámetros, y el objetivo de la mayoría de las investigaciones estadísticas es hacer inferencia con respecto a uno o más parámetros de la población. El proceso de obtener un resultado observado de un fenómeno físico es denominado un experimento. En la próxima audición voy a hablar un poco más de estadística desde la cocina, ¿no? Que es lo más importante que podemos hacer. Mis saludos del final, como lo hago de manera recurrente, permanente, persistente, consuetudinaria, ostensible, comenzaré, en este caso cerraré, en materia profesional con mi amigo, colega y por momentos mentor, el doctor Alejandro González Escudero, titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, que lleva su nombre, y a su vez Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. Participamos en el cálculo del REM, relevamiento de expectativas de mercado, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Según su carta orgánica, el Banco Central es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la Argentina, y el REM se elabora sobre la base de las respuestas de consultoras, fundaciones y bancos privados. De dicha fundación, yo soy su economista. El teléfono del estudio es el 4383-6446. Reitero, mi celular es el 112-305-3027. Integramos el foro Cambio Profesional. En cuanto a lo que es mi página de Facebook, que tengo que trabajarlo muchísimo, Germán José Álvarez Vidal, ya les dije cómo ponerse en contacto con la radio. Ahora simplemente me falta anunciar la música y los saludos de rigor que le corresponden a Vargas Vera, Bracalente y a Enrique Yo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Robert Schumann, Arbusto de Jazmín, texto Friedrich Ruckert, número 4 de los 5 Lieder, opus 27, compuesto en 1840, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por el pianista Jörg Demus, en registro realizado en Berlín en 1967. Más tarde, de Johannes Brahms, Separarse y evitarse. Qué interesante. Texto Ludwig Uhland, número 2 de los 5 cantos, opus 19, compuestos en 1859. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado por el pianista argentino Daniel Barenboim, en registro realizado en Berlín en 1983. Más tarde, de mi amigo Friedrich Nietzsche, a la Charda, segunda de las dos piezas pertenecientes a la colección Recordando a nuestros antepasados, número 13 en el catálogo de las obras del compositor, compuesto en 1863, interpretada por el pianista Jeroen van Veen, en registro realizado en Holanda en 2016. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Mazurka en do sostenido menor, opus 3, número 6, Scherzando, compuesta en 1889, interpretada por la pianista Valentina Lisitsa, en registro realizado en Moscú en 2015. Música absolutamente de excelencia, de excelsitud, de tocar el cielo con las manos. Esto es sublime, extraordinario, espléndido. Muy bien, voy a saludar a René Vargas Vera, que me considera un Diderot del siglo XXI, y a Eduardo Bracalente, y al señor Enrique Yo, conmemoramos a Enrique, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para cumplir un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.